Vamos a conocer hoy aquí en Mediodía COPE un nuevo tesoro a la mesa con Antonio Teruel, con nuestro chef, con nuestro cocinero aquí en COPE más, en el 89.7 FM, en cope.es/pamplonia, en aplicaciones móviles. Una de esas recetas con la que sí o sí vas a triunfar, una receta que la puedes hacer todo el año, porque es verdad que es de caza y es de temporada, pero tal, no menos cierto es que si te dan ya la pieza pues bien limpita, se congela muy bien y se puede hacer todo durante todo el año. Estamos hablando de las palomas, a mí me encantan. Vamos a saludar ya a Antonio Teruel y que siga él, que nos va a hacer las delicias. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo reconozco que soy muy de paloma, muy de caza en general. Hoy, por este fin de semana, sin ir más lejos, he comido un pichón que estaba espectacular.
Pues qué bien. Sí, sí, a mí también me gusta mucho la caza. Y no solamente las aves, sino que también la caza mayor me gusta. Sí. Me gusta comerla, pero también me gusta prepararla. Yo creo que va un poco de las manos, ¿no?
Sí,
si no te gusta,
yo creo
no la
que
preparas.
Sí. Yo creo que sí. Venga, vamos a con esa paloma torcaz estofada.
Bien, el tema de hacer la paloma es importantísimo cómo vamos a caramelizar la cebolla, cómo vamos a dorar la cebolla. Es determinante en el sabor final. Pero bueno, siguiendo un poco los pasos, sería una vez que tenemos la paloma sin plumas, repasarla con una llama para quitar todas los pelillos que suele tener, y si vemos algún cañoncito de estos también fuera. Y entonces ya una vez que la tenemos bien limpia, a mí me gusta lavarla con agua por dentro y por fuera, que bueno, no quiere que separe las tripas, pero sí me gusta guardar los higadicos de la paloma. Entonces, en el fondo de la cacerola vamos a poner abundante cebolla y zanahoria, que se nos vaya... Perdón, primero vamos a sofreír las palomas en esa cacerola.
Que se tosten
sal,
un poquito,
pimentadas,
¿no?
Y pasadas por harina. Primero atarlas. Estoy explicando muy mal la receta hoy, ¿eh?
O sea, primero las atamos,
primero,
¿no?
Atamos las palomas, vale. Porque si no se nos salen las patitas estiradas y que quedan feas. Vale. Entonces las atamos para que nos queden, mantengan su forma. Las pasamos por sal, pimienta y harina, palmoteando para que caiga toda la harina sobrante. Y eso lo vamos a freír en la cacerola con el aceite correspondiente. Las doramos y las sacamos. Y entonces en ese aceite vamos a poner la cebolla y la zanahoria, una hojita de laurel y paciencia. Y dar vueltas y vueltas y vueltas, que esa cebolla se nos haga bien, que nos quede bien doradita, porque lo que os decía, es importante ese saborcito que le va a dar para el final del plato. Ahí añadimos los higadicos también, que se nos vayan haciendo ahí con el fondo. Cuando ya lo tenemos a su punto, metemos las palomas y añadimos el vino blanco. Y si vemos que se nos queda un poquito justo, pues un poquito de agua. Que tenemos prisa, a la olla a presión, durante 35 minutos más o menos suelen estar ya listas. Entonces, si no, fuego suave, de las dos maneras fuego suave, que no, la olla a presión no nos permite poner fuego arrebatado porque nos van a agarrar.
Claro.
Y entonces es ya todo el trabajo perdido, ¿no? Entonces, cuando ya las tenemos hechas, las sacamos de la salsa, y en esa salsa vamos a diluir maicena diluida, vamos a añadir maicena diluida en agua y cocerla durante unos minutos, que pierda ese sabor del crudo, y lo pasamos. Nada de turmix. Por el pasapurés tradicional, pasando con... ya sé que lleva rato, pero es que es otra cosa. Y una vez que la hemos pasado, ya a través del colado, del pasapurés, lo pasamos por el colador. En un colador fino o un chino, y nos quedará una salsita súper fina, y eso es un éxito ya garantizado.
A mí me encanta,
hay que probar de sal, ¿eh? Sí. Eso sí.
Oye, Antonio, ¿le has echado vino blanco? Yo suelo echarle vino tinto.
Sí, ambas recetas. Vale. A mí ya con el blanco ya me queda una salsa bastante oscurita y si utilizo tinto, suelo utilizar tinto joven.
Vale.
En vez de un tinto crianza, que me aporta mucho sabor, le suelo poner un vino tinto joven.
Vale.
Entonces nos queda una salsita pues un poco más oscura, no más tirando, sí, más oscurica.
Uh-huh.
Entonces cualquiera de las dos opciones es buena.
Uh-huh.
Y bueno, una vez que ya tenemos las palomas hechas, las dejamos enfriar un poco y le quitamos los cordeles y las abrimos por la mitad. A ver cómo lo explico. Ponemos la paloma en la mano con la pechuga tocando la mano, que de manera que nos quede la espalda a la vista. Entonces cortamos a lo largo de la columna vertebral, uno a cada lado, o sea, un corte a cada lado, de manera que podamos extraerla perfectamente. Entonces, desde el cuello hasta la cola, toda. Entonces cortamos por la mitad la pechuga.
Uh-huh.
Y sacamos todos los huesitos interiores que tiene, todo lo que son las costillas y todos los que veamos que podemos quitar, pues se los quitamos. Y ya dejamos las dos palomitas, las dos mitades listas. Entonces, otra opción es freír unas rebanadas de pan.
Uh-huh.
Al principio y montar la paloma sobre esa rebanada de pan. Entonces, salsearla ligeramente y poner salsa aparte para que, si alguien quiere más, pues que se pueda uh-huh. aportar. Y como guarnición, aquí va muy bien unos hongos, unas setas.
Sí, es decir, unos honguicos le va bien, pero no mucho porque si no se le apodera un poquito el sabor, ¿verdad?
Sí, eso es. Puré de manzana, puré de castaña, unas patatas. Las últimas que hice esta semana fueron sacarla con la cucharilla, unas patatas, las cueces 17 minutos, las sacas, escurres y en una sartén pones mantequilla, pones las patatas escurridas, sal, pimienta y las salteas en mantequilla de manera que se te doren. Y es una guarnición además muy bonita y rica.
Sí, sí, joder, qué rico. Y yo no le suelo echar, pero sí que lo he visto, Antonio, echarle un poquito de chocolate a la...
A mí abuela...
no me suele gustar, pero sí, lo he visto. ¿Tú le sueles echar?
Mi abuela solía hacer, pero a mí nunca me ha gustado.
A mí tampoco.
A mí me ha gustado el chocolate por un lado y
la paloma por otro.
Pero sí que había una receta antigua, por lo menos en nuestra zona, en la que sí se añadía chocolate a la paloma.
Claro. Luego tenemos un riesgo, pero bueno, eso ya es ir probando, ¿no? Ir pinchando. Que claro, que las palomas, pues cuando las tenemos no sabemos si una es más vieja que la otra y pues, se nos puede hacer una antes que las otras, pero vamos pinchando la pechuguita y así vemos, ¿no?
Eso es. Si vemos que alguna está más durica, pues la dejamos un poco más rato y ya está.
Vale.
Tampoco no es problema, es simplemente paciencia.
Eso es, dejarlo un poquito
más. Es uno,
¿no?,
uno de los platos que hay que hacerlos con paciencia.
Sí, sí.
Y
sí,
sin prisa.
Eso
siempre
es.
Yo recomiendo hacer de un día para otro. Yo siempre las hago un día anterior.
La salsa, porque la salsa luego gana.
Ese día ya tienes otras cosas que hacer, aparte de la paloma. Y entonces estás un poco apurado. Así que se haga el día anterior y mejor en la salsa además. O sea que...
Bueno. Y
quitarnos trabajo de encima.
Y paciencia y calma y quietud. Oye, si tenemos una ristra de chorizo, un poquito de pan y un poco de vino, pues mira, mientras se va cocinando echamos un aperitivo.
Y queso.
Y queso también, y queso.
Porque hoy día Zabal rico, ahí, o de Roncal.
Bueno, vamos con los términos, Antonio.
Bien, hoy aparentemente es sencillo este, el almíbar, ¿no?
Uh-huh.
Todo el mundo sabe lo que es un almíbar. Pero en función de qué plato vas a preparar, el almíbar puede ser distinto. En realidad, un almíbar ligero es aquel que es la misma cantidad de agua que de azúcar. 100 gramos de agua, 100 gramos de azúcar. Vale, perfecto, me sale un almíbar ligero.
Uh-huh.
Si yo voy a hacer un tocino de cielo, no utilizo ese almíbar, utilizo un almíbar denso,
vale,
que es el doble de azúcar que de agua. Me pondría 200 de azúcar y 100 de agua. Y lo mismo, los pongo a hervir y cuando lo tengo disuelto, que ya ha cogido densidad, que los va a coger muy rápido, ya lo tengo listo.
Vale.
Esa sería la consideración del almíbar hoy.
Vale.
Y otro que no solemos hacer habitualmente es el bouquet garni. Entonces, el bouquet garni es cuando nosotros tenemos que hacer vamos a aportar diferentes aromáticas a una
a un guiso.
Preparación,
sí. Eso sí.
Pues pongo tomillo, romero, salvia, laurel,
sí, las que
una ramita de hinojo.
Sí.
Entonces, ¿qué hago? Cojo y ato todo eso en un ramillete. Entonces lo ato y dejo la cuerdecita larga, ¿no? Para que en un momento determinado yo coja la cuerdecita, tire y me saque todo el ramillete de la preparación sin que se me queden perdón, ramitas de las aromáticas por ahí sueltas.
Vale. Eso es el bouquet garni.
Eso es.
Vale.
Y el otro término es,
¿sí?,
cocer en blanco, o cocer a blanco, también se llama. Y entonces es, imagínate que vas a hacer una tarta,
uh-huh,
y quieres tener el molde de pasta brisa, de hojaldre, de lo que quieras. Entonces, lo puedes poner en crudo, pero el problema es que entonces esa masa no se te hace bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es ese molde. Y ese molde lo que hacemos es, lo hacemos forrando el molde clásico que tengamos,
uh-huh,
con la pasta de la que hayamos elegido, o la brisa o la de hojaldre. Y entonces a esto le ponemos lo pinchamos, ponemos un papelito de horno y lo cubrimos con legumbres generalmente. Pues yo tengo siempre mi bolsa de legumbre para hornear, ¿no? Pues que son garbanzos, lentejas, alubias, eso, lo que sea. Siempre lo utilizas, es que no lo vas a tirar, lo guardas para la vez siguiente. Y entonces rellenas todo eso y lo metes al horno. Le das una cocción de 15 minutos, sacas, quitas las legumbres y lo terminas de cocer. Entonces, uh-huh, ya se te ha hecho y eso lo puedes rellenar luego pues con la crema pastelera o con la masa de queso, la preparación que vayas a hacer la tarta. Y te queda perfecta, crujiente y rica. Si no, te sale cruda.
Uh-huh.
Eso sería cocer a blanco la masa de una tarta.
Bueno, pues ya tenemos tres términos nuevos y yo creo que esta receta con la que Víctor Castillo, nuestro realizador principal, va a triunfar allá en Peralta cuando
Ay,
se lo
Víctor.
Haga a sus amigos. A ver,
va a triunfar.
No, paciencia, es lo único que hace falta, es tener paciencia para cocinar estas palomas, todo lo que haces, estofadas. Antonio, que insisto, yo ya estoy salivando con estas palomas que a mí me encantan. Más hay tradición, ¿verdad?, aquí en Navarra, de comer estas palomas. Primero de ir a cazarlas y luego de servirlas en la mesa. Antonio Teruel, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En los últimos tiempos estamos viendo cómo puede haber, y hay, de hecho, muchos problemas de accesibilidad en los centros de salud. Mucha gente comenta que no hay citas, que no me cogen el teléfono, que es muy difícil conseguir una consulta con el médico, que hay que esperar 15 días, un mes, si acaso en algunos centros. Vamos a abordar esa accesibilidad en los centros de salud. ¿Cómo podemos también nosotros colaborar en esa mejora de esa accesibilidad? Con Karen Oroz, ella es enfermera comunitaria y además es profesora invitada de la Universidad de Navarra y colabora también con nosotros en estos espacios de enfermería. Karen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, creo que tenemos que colaborar todos, ¿no?, en la mejora de esa accesibilidad.
Así es, la verdad que está siendo un problema importante. Y muchos pacientes, ¿no? Y por supuesto los profesionales también nos lo planteamos y bueno, desde los órganos gestores desde luego también me consta que se está abordando, ¿no? Yo evidentemente voy a dar mi punto de vista desde la enfermería, también informes que he consultado de la Cámara de Comptos, pero bueno, un poco para tener por lo menos ese mapa general de qué es lo que está pasando.
Una visión,
¿no?,
global, ¿no?
Eso es.
¿A qué se deben estos problemas de accesibilidad, esos problemas, pues eso, que no nos cogen el teléfono, que no conseguimos cita o que nos dan cita para un tiempo?
Bueno, pues la causa es multifactorial, ¿no? Y además no solamente está ocurriendo aquí en Navarra, sino que también se está dando a nivel nacional. De hecho, incluso se podría decir que en Navarra estamos bien en comparación. Y también está habiendo problemas similares a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto por un lado tiene mucho que ver con un envejecimiento de la población, ¿no? Todos sabemos la pirámide poblacional de Navarra y de la mayoría de países desarrollados,
y de
Europa,
¿no? Sí, generalmente. Sí.
Eso es. Pues la tendencia es un poco a ir en aumento de edad. De hecho, en los últimos 5 años hay un 11% más de personas mayores de 65 años, lo cual, pues bueno, acarrea también una carga de enfermedad, claro, ¿no?, que decimos mayor.
Vivimos más, con lo cual también tenemos más enfermedades, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Ese es uno de los problemas.
Uh-huh. Eso es, ese es uno. Luego otro tema muy importante es el tema de los profesionales, uh-huh, ¿no? Porque se está viendo, ¿no? Sobre todo a nivel de medicina, que es lo que más se está notando ahora mismo, hay una falta de facultativos muy importante. Uh-huh. Por un lado, a nivel de atención primaria, ¿no?, lo que sería la especialidad de familia y comunitaria. Este año, por ejemplo, no se han completado las plazas, ¿no?, con estudiantes de medicina para ello. También a nivel de universitario, a pesar de que hay muchas universidades y la nota de corte es altísima, ¿no?, uh-huh, y todo el mundo quiere acceder a medicina, pues se ve que no hay suficientes facultativos también. Y se agrava el hecho de que las jubilaciones también están ahí, ¿no? Claro. Hay una parte muy importante, o lo suficientemente importante como para generar un gran impacto, ¿no?, de médicos y médicas que se están jubilando ahora. Entonces, eso también hace que notemos esa falta, ¿no?, como pacientes.
Uh-huh. Has hablado de falta de facultativa, falta de médicos. ¿Sucede lo mismo con enfermería?
Con enfermería no es algo tan marcado. Uh-huh. Sí que se nota, por ejemplo, en los periodos estivales, ¿no?, en verano, por ejemplo, o en navidades, que sí que puede haber un poquito más de falta, o cuando hay unas oposiciones de enfermería, que evidentemente pues estamos todas, claro, estudiando, claro, ¿no?, y se nota también eso. Uh-huh. No obstante, no es tanto como medicina ahora mismo, pero sí que se prevé lo mismo, ¿no?, que haya una tasa de jubilación importante en los próximos años. Y se prevé que, bueno, que vaya a haber una falta de enfermeras en un futuro también.
Vemos que, no sé si es una sensación o es la realidad, que no pasa en todos los centros de salud lo mismo, ¿no? Que hay unos que quizás es más fácil que nos atiendan que en otros.
Efectivamente, hay centros de salud que esto lo notan más, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en los centros de salud urbanos, esta falta se nota todavía más, quizás porque los cupos, ¿no?, la cantidad de gente a la que se atiende es mayor, claro, pero es verdad que yo creo...
¿Y en barrios más envejecidos también, puede ser?
En barrios más envejecidos se puede notar, o en barrios con problemática social también,
claro,
porque también todo ese tipo de circunstancias agravan los problemas de salud y hacen que se requiera, ¿no?, de más atención.
¿Está relacionado esto también con la lista de esperas en especialidades?
Por supuesto, porque al final todo el sistema sanitario es un engranaje que empieza por la atención primaria, ¿no? Yo siempre digo que la atención primaria es la base, cuando te pasa algo es el primer sitio al que vas, uh-huh, es el que tienes al lado de tu casa, y si esto no está funcionando bien, claro, va a haber un montón de consultas que se queden sin atender, ¿no? Todas esas personas, una de dos, o van a ir a urgencias, con lo cual las urgencias se van a saturar y eso se está viendo, ya lo hablábamos también cuando comentamos el tema de la gripe.
Sí.
También todas las enfermedades que quizás en otro momento hubiésemos llegado pronto a nuestro médico de cabecera, a nuestra enfermera, y se hubiesen atendido rápidos, al no atenderse, se van agravando, se van complicando, y esto hace que ya sean enfermedades más difíciles de controlar.
Claro.
Y que tengan que ser atendidas por las especialidades de los hospitales.
Sí, es como un primer, ¿no? Un primer cribado que mm-hmm. si no se llega a tiempo, pues evidentemente se puede agravar la enfermedad, ¿no? Y incluso se puede a llegar a hacer crónica también y ahí viene, ¿no? El embudo.
Un punto muy importante de la atención primaria es justamente, ¿no? Que de hecho yo le doy mucho valor, bueno, yo y los gestores sí. también, ¿no? Que lo que hacemos es intentar encontrar la enfermedad antes de que se complique, claro. o incluso prevenirla, ¿no? De ahí la gran importancia que tiene la atención primaria, el cuidarla, y tanto desde gestores como usuarios, como profesionales, ¿no? Uh-huh. El cuidarla muy mucho, porque es lo que nos va a garantizar calidad de vida, lo que nos va a permitir no llegar a enfermar, sino directamente claro. poder vivir bien. Claro.
Vamos a intentar buscar las soluciones. Mucha gente se está haciendo seguros privados. Es verdad que no estamos a la cabeza de seguros privados de España, pero es verdad que en España sí que crece, en Navarra sí que está creciendo mucho. E incluso hemos visto también para las listas de espera, bueno, pues que se ha derivado a centros privados. ¿Es la solución?
Bueno, pues evidentemente es una alternativa, es una opción que está ahí y puede ser muy buena. Uh-huh. Pero no es la solución, porque al final lo que estamos viendo es que los seguros privados también se están colapsando, ¿no? Claro. Incluso pagando más, allá de lo que pagamos en la Seguridad Social, tenemos que esperar, ¿no? Porque al final esto es una cuestión de demanda y oferta, ¿no? Entonces, es un recurso positivo, sin duda, y que nos puede venir muy bien, pero no es la solución, ¿no? La solución estaría más en una reestructuración, una reorganización y siempre teniendo en cuenta eso, que la atención primaria es, claro. es la base, ¿no?
¿Por dónde pasan esas soluciones? Porque está claro que cada vez somos más, cada vez tenemos más enfermedades, cada vez requerimos más de ese médico de atención primaria, ese médico de familia que hemos dicho toda la vida. ¿Cuáles pueden ser las soluciones?
Bueno, pues me consta que ya se está trabajando mucho en ello, ya se han empezado a poner soluciones, ¿no? Una, por ejemplo, es el comienzo de la carrera de medicina en la universidad pública, ¿no? Ya lo teníamos en la privada, hemos añadido otra facultad más. Eso a nivel de Navarra en concreto nos va a beneficiar mucho, ¿no? Porque todo el que viene aquí a estudiar, bueno, es fácil que se enamore de Navarra, de nuestra tierra, y que se quede, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre con el tema de las plazas MIR, ¿no? Que como hemos comentado, este año se han quedado vacantes, muchas, uh-huh. entonces sí que se está fomentando el que se incorporen a esas vacantes, ¿no? También es verdad, esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los médicos que trabajan en atención primaria están sobresaturados, claro. ¿no? Se habla de que, claro, las ausencias puede ser por tema de vacaciones, por bajas, por el bajas maternales o paternales, sí. nos están cubriendo y eso repercute en una sobresaturación.
Claro,
¿no?
El que está tiene que trabajar más.
Eso es. Entonces, eso, pues, bueno, pues para un estudiante de medicina, ¿no? Con todo lo que
no
eso
es,
supone.
No es un aliciente, precisamente.
Eso es, no es un atractivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para poner un ejemplo, ¿no? De este mismo verano, hemos comentado que en los centros urbanos hay más problemas, pero bueno, este mismo verano he estado en Sangüesa y entre dos médicos cubrían el trabajo de 8, ¿no? Es bastante significativo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, pues esto es otro de los motivos por los que, bueno, pues está costando también eso, ¿no?
Uh-huh. Claro, el incentivar a esos esas plazas pues sería una buena opción, ¿no? Claro, ahora hay que ver cómo se de qué manera se incentiva, ¿no?
También se está pagando más, ¿no? A profesionales de atención primaria o incluso de otras especialidades para que cubran esos puestos.
Vale.
No, pero evidentemente esto es a costa de un sobrecoste importante, ¿no? Uh-huh. Para la Seguridad Social.
Claro.
Y luego, además, repercute en esa continuidad de cuidados que es tan importante en atención primaria, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que aquellos pacientes que son seguidos con continuidad por un profesional sanitario,
médico, claro.
eso es, tienen mejor calidad de vida, mejor bienestar y más salud. Entonces, esto que a priori nos puede parecer, bueno, más o menos relevante, ¿no? Yo quiero un médico que me atienda y ya está. Bueno, pues es muy importante que...
Que te conozca y que siga tu enfermedad o tus, ¿no? Tus enfermedades.
Eso es.
Y vamos a hablar otra vez de la enfermería, porque los médicos tienen su especialidad. Desde no hace mucho tiempo también parece que la enfermería también tiene su especialidad. ¿Es buena idea o no es buena idea eso?
Bueno, a mí me parece una excelente idea, no solo porque yo soy especialista también, ¿no? Pero, claro, nosotros cuando acabamos, las enfermeras, somos enfermeras generalistas.
Sabéis un poco de todo, eso es verdad.
Eso es, sabemos de todo, pero a la vez, claro, el saber de todo a veces es como no saber de nada, ¿no? Uh-huh. Claro, no es lo mismo, tú acabas la carrera y no es lo mismo ir a un quirófano, claro, ir a atención primaria, ir a salud mental... o atender un parto, ¿no? De hecho, en este caso, ¿no? Las matronas es la especialidad de enfermería que más recorrido tiene y que está súper instaurada y nadie pone en duda, ¿no?
Es verdad.
Sin embargo, hay otras especialidades como salud mental, como atención primaria, enfermería del trabajo, pediatría, que, bueno, que todavía están costando un poquito arrancar. Uh-huh. En Navarra sí que se ha reconocido salud mental y del trabajo también, pero en general... sí que se ve que respecto a otras comunidades vamos un poquito por detrás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una pena porque evidentemente, ¿no? Si cualquiera que tenga un hijo, pues querrá que le atienda una enfermera que controle y controle, que sepa, pues cuanto más mejor, sí, evidentemente.
Vamos a la especialización total, ¿no? Que yo creo que efectivamente puede ser una gran idea. Bueno, ¿y cómo podemos colaborar también nosotros? Supongo que, claro, llamar cuando tengamos que llamar, acudir al médico cuando lo hablamos con la gripe, ¿no? Cuando realmente lo necesitemos, uh-huh, no casi por de visita, ¿no? Que, uh-huh, que desgraciadamente hay gente que le gusta.
Sí, claro, ahí influye mucho la cultura de cuidados, ¿no? Que forma parte de la cultura y es verdad que hace unos años, y depende por supuesto de regiones, no tiene nada que ver el norte de Navarra con el sur, por ejemplo, hay una cultura diferente de cara a atender al centro de salud, ¿no? A acudir. Y es verdad que hay veces que se acude en exceso, ¿no? Cosas con las que antes no haría falta, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la gripe, de resfriados, de una descomposición, ¿no? Todas esas cosas antes las abuelas o las madres, ¿no? Que eran como las gestoras de los cuidados, sabían perfectamente qué hacer. Y hoy en día, ¿no? Parece que por cualquier pequeña cosa nos alarmamos más y es más fácil que acudamos.
Pues también está nuestra responsabilidad ahí, desde luego. Como vemos, queda mucho trabajo, pero creo que tenemos todos localizado el problema, con lo cual yo creo que es más fácil, ¿verdad? Una vez que ya tienes el problema localizado, encontrar las soluciones y ponerlas en marcha. Karen Oroz, enfermera comunitaria, además profesora de invitada de la Universidad de Navarra, y además la pueden seguir también en Instagram, en Una Enfermera de Cuidado, acabado en las redes sociales en Instagram. Gracias por explicarnos y seguimos pendientes de la enfermería.
Genial, hasta otro día. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Auditorio Baluarte acoge entre las 5 y las 8 de esta tarde las jornadas tituladas Vivimos aquí, un espacio destinado a explorar el modelo de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. El evento es gratuito y está abierto a toda la ciudadanía. También esta tarde a las 5:30 se celebra un paseo por el barrio de Iturrama dentro de las actividades en torno al foro de barrio. El paseo comienza en el Centro Comunitario San Juan Bosco, situado en la calle San Juan Bosco 15, y se visita también la asociación Atariandia y los caminos escolares seguros. Y la Biblioteca Pública de Mendillorri programa a las 6:15 de la tarde una sesión de cuentacuentos en euskera con el título ¿Quién es el bebé que ha llegado a casa? Con la narradora Ventura Ruiz. Las historias se dirigen a niños y niñas a partir de 4 años y las inscripciones se realizan en la propia biblioteca.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Vamos a hablar ahora con Eva Garraza. Ella es la presidenta de la Asociación de Familias con personas con síndrome de Asperger. Hoy es el Día Mundial del Asperger y queremos conocer un poquito más sobre este síndrome y hablar con dos personas que tienen este síndrome para ver cómo es su día a día. Saludamos a Eva Garraza. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres madre de dos chavales con síndrome de Asperger, ¿no?
Sí, dos chicos que ahora tienen 27 años ya.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué momento veis que vuestros hijos pueden tener algún síndrome o veis que algo pues no os cuadra?
Pues fundamentalmente cuando empezó la edad escolar, a los 3 años, bueno, todavía no había, sí que se notaba alguna cosa rarita, pero tampoco especial, y luego ya con 5 o 6 años sí que ya, bueno, desde el colegio nos dijeron que algo había, íbamos muy enfocados al tema de la hiperactividad y la falta de atención, pero pues cuando llegamos a salud mental, al psicólogo, pues la psicóloga que atendió a Fernando, a uno de ellos, me pidió permiso para que le echara un vistazo a una psiquiatra infantil que había en prácticas, y esta chica fue la que nos dijo que sí, que tenía síndrome de Asperger y que nos derivaban a la unidad infanto-juvenil.
¿Cómo recibís la noticia?
Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de hace 22 años aproximadamente, claro. Yo de internet y el título de un libro de un chico que había escrito, que tenía Asperger y había escrito un libro de cómo se sentía. Así fue como yo salí. Después, cuando ya llegamos a infanto-juvenil, pues evidentemente ya te van cuadrando más cosas, vas viendo más cosas que verdaderamente no se corresponden con lo que es el síndrome, claro. Evidentemente.
Uh-huh. Si te parece, vamos a conocer, vamos a hablar con Fernando y con Pachi para conocer cómo es un poco el día a día y sobre todo cómo percibimos, ¿no?, a ellos también el resto de la sociedad y cómo nos comportamos el resto de la sociedad, que yo creo que es... Que es lo relevante, ¿no?
Exactamente.
¿Cuánto tenemos que aprender? Me da igual, Fernando o Pachi, cualquiera de los dos. Fernando, por ejemplo.
Pues Fernando, ¿vale? ¿Te pasa, Fernando?
Venga. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Con quién hablo?
Con Fermín Strain, de COPE Navarra. Me gustaría saber, Fernando, ¿cómo explicas a mí, por ejemplo, cómo me explicas a mí, que no nos conocemos de nada, ahora que tienes síndrome de Asperger? ¿Qué es?
Es algo difícil de explicar. Podríamos decir que me siento normal, pero también, pero al mismo tiempo me siento diferente.
¿En qué
al resto de personas?
¿En qué te sientes diferente, Fernando?
Por ejemplo, sobre todo en las habilidades sociales. Otras personas no tienen ningún problema en hacer amigos, pero a mí me cuesta mucho. Yo prefiero quedarme solo con mis cosas.
Uh-huh.
No hasta el punto de aislarme, pero cerca del aislamiento.
¿Y haces ese esfuerzo por no aislarte, por hacer relaciones?
La verdad es que hago bastantes progresos, pero todavía me siento incómodo cuando, por ejemplo, estoy con mucha gente. O cuando hay mucho jaleo a mi alrededor.
Claro. ¿Y notas que la gente te percibe diferente o no lo notas?
Algunos lo perciben más que otros.
¿Ha evolucionado? ¿Hemos evolucionado como sociedad en estos, pues eso, 20 años que llevas con este síndrome de Asperger diagnosticado?
Yo diría que algo ha evolucionado, la sociedad, pero tampoco mucho. Todavía las personas todavía se sigue discriminando a las personas que tienen este tipo de cosas. Y estaría bien que eso cambiase. Claro.
Fernando, ¿te está costando hablar ahora conmigo en directo aquí en COPE, en la radio?
No mucho, pero sí que es verdad que a veces cuando me pongo nervioso me trabo.
Oye, pues no se te notan apenas, ¿eh? De verdad te lo digo, Fernando. ¿Me puedes pasar a tu hermano? A ver cómo, a Pachi,
claro,
a ver cómo lo vive él también. Pachi, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, a ti, lo he hablado con Fernando, ¿cómo explicas pues en clase, cómo lo has explicado en clase a profesores o a compañeros? O en el día a día, ¿cómo explicas, no? Oye, pues tenéis que tener paciencia conmigo, porque yo tengo estas peculiaridades. ¿Cómo lo explicas, Pachi?
Bueno, básicamente yo pido que la gente no nos trate diferente, simplemente que entienda que hay ciertas cosas que nosotros tenemos más difícil que otras claro. personas, pero que no por eso hay que tratarnos de forma distinta. Simplemente hay que tener un poco de paciencia.
Porque todos, ¿verdad?, tenemos nuestras peculiaridades y todos tenemos que tener paciencia con todo el mundo. Pachi, ahora, ¿qué estáis haciendo, Fernando y tú? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis estudiando?
Estamos en la universidad a distancia. Se nos ocurrió que tener todas las asignaturas de golpe era un verdadero incordio, nos hacía explotar de nervios, así que, lo que hemos estado haciendo es que partimos los semestres. Cada semestre tratamos solamente tres asignaturas de a seis. Claro. Porque así que básicamente terminamos nosotros la UNED, nos puede llevar el doble de tiempo que a una persona normal.
¿Qué estáis estudiando?
Yo estoy estudiando Historia del Arte y Fernando Geografía e Historia.
Porque no es que no podáis, ¿no? No tengáis la misma capacidad de estudiar.
Podemos perfectamente. Simplemente es que hace falta un poco de ayuda, un poco de comprensión, porque no podemos hacerlo como lo hace la mayoría de la gente. Necesitamos alguna que otra adaptación.
Claro. Que en vuestro caso es más el agobio, ¿no?, que podéis sentir ante bueno, pues hay que estudiar esto, ¿no? El agobio que podáis sentir vosotros, ¿no?
Exactamente. Principalmente, no tenemos ningún problema con el estudio, porque una de las cosas buenas que tiene ser Asperger es que te centra, es que en los temas que te interesan te centras enormemente. Así que por eso no hay ningún problema. El verdadero problema es que cuando estamos con mucha gente, como por ejemplo en un examen del aula magna, nos agobiamos bastante y eso, daña el rendimiento.
Oye, por último, Pachi y Fernando, ¿qué queréis ser cuando acabéis los estudios?
La verdad, no queremos forzarnos a pensar demasiado en el futuro, pero si tuviéramos que elegir un campo, a mí me gustaría trabajar en el campo de la hostelería o bien en el de Bellas Artes. Y Fernando le gustaría bastante ser guía de museo.
Pues ojalá consigáis vuestros sueños en la historia del arte y en guía de museos, Fernando y Pachi. De verdad, un verdadero placer haberos conocido y hablaremos más profundamente. Un día os invito aquí a la radio y charlamos tranquilamente, ¿vale?
De acuerdo. Un placer conocerte también.
Un fuerte abrazo a los tres.
Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Osasuna juega el viernes, hay partido por lo tanto temprano de Osasuna, pero antes tenemos dos citas, una con el balonmano y otra con el fútbol sala. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos primero de fútbol sala, que tienen partido esta noche en Córdoba, donde ya por cierto han hecho unos ejercicios de estiramiento, por eso del viaje tan largo que es.
Ah, ahora entiendo por qué ha ido Tomás, o por qué va a ir Tomás a Córdoba, para ver el Sota, seguramente.
Y mañana tiene Betionac su partido también de Liga. Si te parece, escuchamos a Ailen Ripa, la jugadora de Betionac, que habla de la importancia que está teniendo esta temporada la afición para el equipo.
Creo que lo mejor que tenemos en Villava siempre es la afición y no tenemos más que palabras de agradecimiento.
Partido
a ellos
esta noche. Y también hablamos, si te parece, del Sota de Osasuna Magna, que tienen partido esta noche. Escuchamos a Roberto Martín.
Sí, sí, está ahí cerquita. Córdoba es un equipo que conoce muy bien sus cualidades, que no os va a regalar ganada, pero sí que es verdad que están debajo nuestra y que tenemos que ganar, ¿no? Es una pista complicada, en los últimos años no hemos conseguido ganar en esta pista y va a ser complicado porque tiene gente veterana, con mucha calidad, que habrá que ver luego en defensa, que igual si quieres les cuesta un poquito más, y bueno, cada uno con nuestras bazas y a ver si somos capaces de meterles mano, porque es lo que dices, ¿no? Si nos ganan, pues se van a poner ahí más cerquita.
Ojalá haya suerte tanto para Betionac como, por supuesto, para Osasuna Magna. 3:25 te esperamos, Fermín.
Te espero, te escucho, Alberto. Gracias.
Hasta luego.
Y hoy, 18 de febrero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fernando y Pachi son dos hermanos de 27 años. Fernando estudia geografía e historia y Pachi historia del arte. Ambos en la universidad a distancia, en la UNED. Hace 22 años les diagnosticaron el síndrome de Asperger. Hoy, 18 de febrero, precisamente conmemoramos el día del síndrome de Asperger. Fernando explica qué supone para él tener este síndrome.
Es algo difícil de explicar. Podríamos decir que me siento normal, pero al mismo tiempo me siento diferente.
El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autismo. Tienen dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso superior a la media. Fernando nos contaba en qué se siente diferente.
Por ejemplo, sobre todo en las habilidades sociales. Otras personas no tienen ningún problema en hacer amigos, pero a mí me cuesta mucho. Yo prefiero quedarme solo con mis cosas. Uh-huh. No hasta el punto de aislarme, pero cerca del aislamiento.
Y eso que Fernando sigue haciendo verdaderos esfuerzos por intentar socializarse cada vez más. Pues es que a veces pues es complicado.
La verdad es que hago bastantes progresos. Mm. pero todavía me siento incómodo cuando, por ejemplo, estoy con mucha gente. Mm. O cuando hay mucho jaleo a mi alrededor.
Claro. La sociedad ha evolucionado en estos 22 años que llevan diagnosticados los dos hermanos. Ha evolucionado, pero queda todavía mucho camino por recorrer, como cuenta Fernando.
Yo diría que algo ha evolucionado la sociedad, pero tampoco mucho. Uh-huh. Tampoco mucho. Todavía se sigue discriminando a las personas que tienen este tipo de cosas. Uh-huh. Y estaría bien que eso cambiase.
Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer, como escuchamos. Todavía hay gente que no les entiende o que incluso les mira raro. Por eso Pachi, su hermano, hace una petición, una solicitud a la sociedad.
Básicamente, yo pido que la gente no nos trate diferente, simplemente que entienda que hay ciertas cosas que nosotros tenemos más difícil que otras claro. personas, pero que no por eso hay que tratarnos de forma distinta. Simplemente hay que tener un poco de paciencia.
Ambos estudian en la UNED, en la Universidad a Distancia, y aunque pueden sacarse la carrera en algo más de tiempo que otros alumnos, Pachi explica que no es porque tengan menos capacidades que el resto, ni muchísimo menos. Sino en ocasiones también puede ser todo lo contrario, que tengan más capacidades. Lo que sucede es que en los exámenes su rendimiento puede bajar. ¿Por qué? Lo explica Pachi.
Principalmente, no tenemos ningún problema con el estudio, porque una de las cosas buenas que tiene ser Asperger es que te centra, es que en los temas que te interesan te centras enormemente. Claro. Así que por eso no hay ningún problema. El verdadero problema es que cuando estamos con mucha gente, como por ejemplo en un examen del aula magna, nos agobiamos bastante y eso, claro, daña el rendimiento.
Pachi y Fernando han pasado hoy por los micrófonos de COPE. Por cierto, vas a poder rescatar la entrevista ya enseguida en cope.es/Pamplona. La verdad es que han contado su experiencia, su historia con total normalidad, ya escuchas cómo qué bien se expresan además. Los sueños de Fernando y Pachi. Pachi sueña con ser dedicarse a las bellas artes, mientras que Fernando, su hermano, sueña con ser guía en un museo. Ojalá Fernando y Pachi alcancen esos sueños en breve. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en la ventana natural.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948 23 01 80. Que no pase otro día sin montar la estantería.
El envejecimiento de la población y la falta de profesionales sanitarios son factores que están dificultando el acceso a la sanidad navarra. Centros de salud sobresaturados que vemos prácticamente a diario. Por ejemplo, el de Sangüesa. Este verano, entre dos médicos, han cubierto el trabajo de ocho facultativos, cubiertos solo por dos. Datos similares en centros de salud urbanos que son los más afectados. Hoy hemos hablado con Karen Oroz, que es enfermera comunitaria.
Por ejemplo, en los centros de salud urbanos esta falta se nota todavía más, quizás porque los cupos, ¿no?, la cantidad de gente a la que se atiende es mayor. Claro. En barrios más envejecidos se puede notar, o en barrios con problemática social también. Claro. Porque también todo ese tipo de circunstancias agravan los problemas de salud y hacen que se requiera, ¿no?, de más atención.
El hecho de que la atención primaria no funcione del todo correctamente supone un aumento de listas de espera en especialidades.
No todas esas personas, una de dos, o van a ir a urgencias, con lo cual las urgencias se van a saturar y eso se está viendo. Todas las enfermedades que quizás en otro momento hubiésemos llegado pronto a nuestro médico de cabecera, a nuestra enfermera, y se hubiesen atendido rápidos, al no atenderse, se van agravando, se van complicando, y esto hace que ya sean enfermedades más difíciles de controlar.
Claro.
Y que tengan que ser atendidas por las especialidades de los hospitales.
Estamos ante el reto de reestructurar, organizar el sistema, fomentar la atracción de profesionales y también impulsar los autocuidados. Puedes rescatar esta entrevista con Karen Oroz en cope.es/Pamplona. Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.